Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, nueva amenaza de Vladimir Putin. El presidente ruso dice que su país tiene con qué responder al envío de carros de combate a Ucrania. Advierte de que esa respuesta no solo será con blindados. En paralelo, el gobierno ucraniano pide a Occidente misiles de largo alcance, pero matiza que no es para usarlos contra territorio ruso. Segunda, la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont vuelve a pedir al Tribunal Supremo que se declare incompetente para la causa del procés. Solicita que la envíe a un juzgado de instrucción de Barcelona. Argumenta apoyándose en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión y dice, reclama, que por lo menos desestime las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que instan a procesar a Puigdemont también por desórdenes públicos agravados. Tercera, el Ministerio de Justicia convoca una reunión para el miércoles que viene con los letrados de la Administración de Justicia, lo que eran los secretarios judiciales que llevan más de una semana en huelga. Los convocantes del paro desconfían de este movimiento del gobierno. Desde que comenzaba la protesta ya han paralizado más de 70.000 juicios, se dice pronto. Y cuarta, la Academia de Cine prepara un protocolo contra la violencia sexual durante la noche de los Goya, que se entregará el 11 de febrero en Sevilla, nada, en unos días. Próximamente se darán detalles de ese plan, que busca evitar agresiones como las denunciadas tras la reciente gala de los Premios Feroz en Zaragoza.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Comenzamos febrero en mitad de la tradicional campaña de rebajas, subiendo y bajando la famosa cuesta de enero. No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan. La inflación ha subido hasta el 5,8%, una décima más que en diciembre. Parece que la tendencia se va a mantener. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Hay, sin embargo, otros componentes, concretamente los alimentos, para los cuales las tensiones a lo largo de la cadena de producción siguen siendo muy elevadas y por lo tanto cabe esperar que sigan aumentando sus precios a lo largo de los próximos meses.
El dato preocupa, pero mucho más la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos frescos o energía. Ha encendido todas las alarmas y si en enero de hace un año estaba en el 2,2, hoy alcanza el 7,5%. Y claro, esto hace muy complicado consumir.
Nosotros somos una familia de 4 miembros. Recientemente hemos adquirido una casa durante el mes de septiembre de 2022 y según están los tipos de interés y las pocas ayudas que hay de guarderías, nos vemos abocados a tener un ahorro bastante más grande y a consumir bastante poco.
Escuchas a Pablo, vive en Madrid, nos cuenta que bastante ha hecho ya con comprarse una casa. Muchos de los ahorros obtenidos en la pandemia han desaparecido, mientras que el resto se van difuminando en la cesta de la compra. Mira, otro ejemplo. Si vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Desde el plus de la factura que abona el establecimiento por el precio de la energía, hasta el subidón del aceite, los huevos, las patatas. Los alimentos han encarecido un 16%, alcanzando un récord histórico. Por eso, nos cortamos un poco más a la hora de gastar.
Sí, anteriormente teníamos una media de 2-3 salidas al mes a comer o cenar, pues en este momento estamos en una y algunos meses pues un poco más apurados debido a esa subida de tipos que ha afectado y que han llevado al consumismo pues a un nivel bastante más bajo al que teníamos años anteriores.
Con los bolsillos aún resentidos por la Navidad, llegaron las rebajas, las grandes superficies esperan superar las ventas del año pasado, mientras que el pequeño comercio prevé igualar. Eso sí, descarta acercarse a niveles pre-pandemia. Se calcula que el gasto medio para este año es de 94 euros por español, un dato que supone una reducción del 2%. La pandemia ha hecho que muchos aprovechen para hacer algunas compras. Cristina es una de ellas.
Durante la pandemia yo creo que realmente se redujeron los gastos que teníamos, porque quieras que no, el no salir, no hacer cosas, bien porque gastas menos y bien porque no tienes esa tentación de cuando pasas por las tiendas, gastas menos dinero. Pero ahora ya que nos hemos metido que si en la compra del piso y demás, pues estoy aprovechando las rebajas para poder ir amueblando la casa poco a poco.
Cristina cree que es un buen periodo para aprovechar pues algunas ofertas y comprar ropa o material escolar que se pueda utilizar a largo plazo.
Yo al final, que teniendo niños, por supuesto que aprovecho siempre las rebajas, teniendo en cuenta siempre de que tienes que coger de todo con tallas más grandes, porque obviamente lo que estás comprando en rebajas ya no te va a servir para la temporada actual, va a ser para el año siguiente. Pero bueno, es un buen momento para aprovechar los precios que tienen, tanto para la ropa de niños como te puedo decir el material escolar o como cosas para mí misma.
Muchos expertos dicen que esta cuesta de enero va a durar hasta marzo. La subida de los precios, la pérdida de poder adquisitivo. Una prueba de ello es que las solicitudes de créditos bancarios han aumentado un 500% con respecto a enero del 22. Por eso, ante esta subida de precios en la cuesta de enero y en medio de la campaña de rebajas, hoy vamos a hablar del consumo en España, de cómo está repercutiendo en el pequeño comercio, en las pequeñas y medianas empresas. La elevada inflación, el descenso de la renta y de la riqueza financiera y el encarecimiento de la financiación son tres claves que van a afectar, y mucho, al consumo privado de las familias españolas en los próximos meses. Esa al menos es la previsión del BBVA Research, que ha revisado a la baja el crecimiento del consumo privado en España en 0,9 puntos porcentuales para este año y lo ha situado en el 1%. Los más afectados por la caída del consumo son sin duda las pequeñas y medianas empresas, que reflejan el 99% de todo nuestro tejido empresarial. Para que te hagas una idea, se han llegado a cerrar más de 30.000 empresas en 2022, lo que supone un nuevo récord en la última década. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos todos los meses. Él es dueño de una boutique en Palma de Mallorca. Ahora para él es una época en la que faltan turistas y en la que no hay mucho trasiego de clientes. Reconoce que no es buen momento para contratar.
Enero es temporada baja para nosotros y no contratamos gente. El gran problema en temporada alta me refiero, es que no se encuentra personal con idiomas ni con demasiadas ganas. Hay menos gente de lo que esperábamos, pero hemos podido llegar a la facturación del año pasado, si bien hemos tenido que ofrecer mucha rebaja para alcanzar los resultados.
Cuenta Alberto que su principal cliente es extranjero, bien en su caso desde Suiza, Alemania, Reino Unido o Francia. Personas que desembolcan una gran cantidad de dinero en su tienda. Sin embargo, este enero la mayoría de quienes han ido a su comercio son clientes españoles.
En el caso del residente extranjero, claramente sí. En el caso del nacional, la economía estaba más débil, a mi juicio. Y nosotros no hemos notado, a decir verdad, ese ahorro. Aunque, como te he comentado, nuestras marcas son más apreciadas por los residentes de Alemania, Suiza, países nórdicos. Quizás se deba a ello.
Espera que este año sea bastante bueno, porque las previsiones de turismo en la isla tienen muy buena pinta, con cifras similares a las que estábamos acostumbrados a ver antes de la pandemia. Pero si Alberto hace un resumen sobre lo que ha supuesto el año 2022, llega a la conclusión de que ha sido un buen año.
Ha sido un buen año, a excepción del mes de diciembre con la caída del turismo. Aunque a final de mes haya más alegría por la Navidad, no solemos tener una actividad alta. Nuestras marcas suelen tener más aceptación con los residentes extranjeros.
Vamos a intentar, no sé si ver el vaso medio lleno, el lado más positivo de esta cruda realidad. A pesar de los cierres de miles de empresas y de cómo está la situación con los precios, pues se siguen creando nuevos negocios. Hay algún supervaliente. Hay que ser optimistas porque hay muchos motivos para serlo. Mira, lo decía aquí en la linterna Clemente González, presidente de Alibérico, una multinacional especializada en el sector del aluminio.
Pero evidentemente tenemos que mirar para adelante, somos un gran país, España es un gran país, los españoles somos un gran pueblo, grandes empresas, grandes directivos y ejecutivos, grandes empresarios, y saldremos adelante a pesar de todo. Trabajando con esfuerzo, con ilusión y con mucha profesionalidad y rigor en todos los planteamientos.
En el 2022 la cifra de emprendedores es ligeramente inferior a las 100.000. Dentro de los sectores que más emprenden, la hostelería, la construcción, los servicios eléctricos. Uno de ellos es Adela. Es autónoma y decide apostar por montar y abrir una tienda de ropa.
Requiere estar dispuesto a luchar por tus sueños y alcanzar tus metas. Nadie dice que sea fácil, pero sí bonito, puesto que estás exponiendo todas aquellas ideas que tienes, todo aquello que imaginabas se convierte en realidad. Y por supuesto que supone un esfuerzo, pero siempre se dice que cuando trabajas es lo que te gusta, no es trabajo.
La verdad es que estamos, no sé si hartos, pero estamos dando constantemente noticias negativas, noticias en muchos casos penosas. Mira, vamos a hablar con alguien que, por supuesto, con muchísimo trabajo, está consiguiendo salir adelante. José Manuel Rico es el propietario del restaurante Velero del Sur, en El Morche, en Málaga. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Eso digo yo. ¿Cómo va la cosa? A ver, ¿cómo han sido estos últimos meses?
Pues mira, las Navidades hemos visto que han salido un poquito a flote. Se han vuelto a recuperar las cenas de empresas, se han vuelto a recuperar las salidas con amigos y se han visto un poquito de alegría estas Navidades comparado con las anteriores, claro.
¿Se puede decir que estáis recuperando cifras prepandemia o es demasiado?
Se puede llegar a decir, sí. Por suerte es que la restauración hoy en día está en auge. La gente que va a los buenos restaurantes y un poquito de precio, un buen producto, la gente sale contenta y está yendo otra vez a los restaurantes. Por lo menos aquí en la zona de Málaga, en la costa.
Te iba a preguntar, ¿cuál es el secreto?
Pues el secreto es horas, dedicación, tu propio negocio, no hay horario, buen producto, buena calidad, buen servicio. Es que no te puedes salir de ahí.
No, claro. Absolutamente todo está subiendo, José Manuel, la luz, los alimentos. Cuéntame, en vuestro caso, cuéntame por partidas, en vuestro caso, ¿qué te está subiendo en gastos?
Pues en gastos, la luz se disparó. En verano se disparó, pasamos a pagar el doble de luz, una media de 1.800, unos casi 4.000 euros de luz, en un negocio de 150 metros cuadrados. El aceite de girasol en un restaurante, pues se puede imaginar, de comprarlo a 25-30 euros la garrafa a 100-120. Entonces, evidentemente, los precios se han tenido que incrementar un poquito. No puede ir todo a la espalda del empresario, pero ¿cómo lo hace? Que si no juegas con los números, acabas cerrando.
Claro. Actualmente, ¿cuántos trabajadores tienes, José Manuel?
Ahora mismo, actualmente, somos 6. Bueno, mi padre y yo, que somos los autónomos, y yo que me encargo de la cocina con 2 en la cocina, y mi padre con 2 camareros.
Mira, no sé cuál será vuestro caso, pero yo me acuerdo del bar de mi padre, donde yo también trabajé muchos años, y solamente él, como propietario autónomo, pues hacía más o menos lo de 3 camareros, ¿es verdad?
Totalmente. El problema es estar escuchando un poquito lo que ha hablado de que no hay gente cualificada. Es que no hay gente. No hay gente cualificada para trabajar. No hay gente que tenga ganas de un poquito de... Venga, vamos a trabajar. No.
Claro, pero eso ¿cómo se explica eso, José Manuel, en un país con más de 3 millones de parados?
Es que no lo entiendo. Es que de verdad que no lo entiendo. Yo estudié hostelería, me formé en una escuela de hostelería. Fíjate que me formé de camarero y acabé en la cocina, circunstancias de la vida. Pero siempre, yo qué sé, mi generación, y tengo 35 años, mis amigos todos venían a mi restaurante a trabajar en verano, a echar las horas sin preguntar, y ahora para encontrar una persona que lleve plato o para lavar. Es que digo, madre mía, cómo está el personal aquí.
Claro, porque
es muy complicado.
Yo no sé qué es más grave, José Manuel, si el tema de la formación o el tema de la voluntad.
Es que yo tiro más a la voluntad.
¿Verdad?
Es que no sé, yo tiro más para la voluntad. Porque con voluntad se llega a todos lados. Te cueste más, te cueste menos, pero si tú quieres, puedes, le echas empeño y sales adelante. Pero si no quieres, hijo mío, ¿qué quieres, que te lo den todo masticado y tragado?
Oye, si encontraras a alguien con esa voluntad y con formación, ya sería la repera, ¿estarías dispuesto a contratar? ¿Tienes huecos para contratar?
Ahora mismo, mira, es que da la casualidad que ahora en estos días se han pagado los centros sociales, se han pagado los autónomos, con esta alegría que nos han dado ahora. Y ahora nos hemos replanteado, mi padre y yo, el tema de o poner las mesas de verano, que ampliamos una terracita más, y aumentar la plantilla y no cerrar, o cerrar un día y no tener los curreturnos que se suele decir, tener 2 más en la cocina, 2 más fuera, para no cerrar y abastecer el servicio de verano, de temporada alta. Pero es que ahora te llega a plantear qué haces.
Es
porque después trabaja y cuando llega septiembre y vienen los seguros autónomos, viene de esto, llega tú, dice adiós, y yo me he estado trabajando aquí 14, 15 horas diarias, porque si has trabajado en la hostelería sabrás que la vida cuenta poco, en temporada alta cuenta
sin duda,
poco.
Sin duda.
Es trabajar, trabajar, y claro, uno tiene familia, niño, y dice, Dios mío, ¿me sirve la pena esto? O cierras un día, disfruta, descansa, y que sea lo que Dios quiera.
Oye, en el Morche, en Málaga, ¿qué perspectivas hay de turismo? Málaga es un milagro económico, a base de lo bien que lo estáis haciendo.
Málaga, es que Málaga está muy bien por todos lados. Tenemos un clima muy bueno y la gente le gusta venir a Málaga, una ciudad que está abierta al mundo. Entonces las perspectivas son muy buenas. Aquí en la zona donde yo trabajamos, en el Morche, tiramos de gente de Córdoba, de Jaén, de Sevilla, y son propietarios. Lo bueno que tenemos propietarios, que como tienen su casa propia aquí, pues entonces siempre suele estar lleno en temporada alta.
Claro.
Y la verdad que las perspectivas son buenas.
Tenéis clientes fijos.
Verdad que la gente, sí. Y la gente, yo veo lo que intuyo, porque hemos estado de vacaciones ahora en enero un par de semanitas, y la gente tiene ganas de salir a los restaurantes y comer bien. Y yo veo los restaurantes, están Logroño, tengo una hermana allí, y la gente, los restaurantes llenos. No sé. Hay buen ambiente, no sé si llegaremos a verano, porque mira, hace 3 años vamos a llegar a verano, mira lo que pasa. Pues, las expectativas son buenas, muy buenas, pero...
¿Podemos decir que estamos empezando a ver la luz al final del túnel?
Yo soy optimista, yo confío en España, y yo creo que sí, que vamos a llegar a ver el final del túnel. Estamos en la última curva, que ya se refleja la claridad al fondo, pues ahí la tenemos ya.
Qué bueno, como me gusta.
Si Dios quiere, vamos a llegar.
Lo del yo confío en España es el titular, sin duda. José Manuel Rico, propietario del restaurante Velero del Sur en el Morche, Málaga. Oye, te prometo que cuando pise por allí me voy a saludaros, a ti y a tu padre.
A tu casa viene, a tu Venga. Casa viene, Ángel.
Cuídate, buenas José noches. Manuel. Adiós, buenas Hasta noches. Luego. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Espectacular. Oye, pues, este hombre, ¿eh?
Bueno, es que al final... Pues esta gente, estos autónomos y 15, 16 horas trabajando, o son optimistas por naturaleza o no pueden soportarlo. Y aún así las pasan más canutas que nadie. Mira, yo te iba a preguntar, en todo esto de esta campaña que me decía Lorenzo Amor antes contra los empresarios, y no hablo de Roche, ni de Carlos Torres, ni de las grandes marcas.
No, contra este empresario.
El problema está en que en determinada parte del gobierno de España... cala que el autónomo es un millonetis.
Bueno, un millonetis y además un pringado. Y seguramente estarán pensando, ¿y por qué trabaja 15 horas? Si lo que hay que hacer es trabajar 8 horas y descansar. Fíjate, cuando yo os escuchaba en la conversación, pensaba que por primera vez en muchas décadas, porque siempre ha habido una especie como de lucha entre generaciones, ¿no? Nosotros con nuestros padres con nuestros abuelos, y de ser como generaciones incomprendidas, ¿no? Pero después de escucharte, de escucharos en esta entrevista, yo creo que nunca antes hubo unas generaciones sin un vector común, que hasta ahora era mejorar en la vida, el sacrificio, y para mí algo que es muy importante, y es la responsabilidad personal. Todo acto tiene consecuencias. Y yo creo que hay unas generaciones que se han educado en la no responsabilidad y en la no consecuencia de los actos. Y está por encima el individuo malentendido frente a yo trabajo 15 horas, ¿por qué? Porque quiero sacar adelante una familia, quiero mantener unos puestos de trabajo, quiero pagar esos puestos de trabajo dignamente, quiero pagar los seguros sociales. O sea, José lo ha explicado muy bien, ¿no? Y a mí esto me parece muy complicado de aunar. Fíjate tú, yo creo que hay unas nuevas generaciones, no todo el mundo dentro de las nuevas generaciones, por supuesto, pero sí muy extendidas, en donde todos son derechos y no hay obligaciones.
Es verdad.
Y esto no funciona así, el mundo no funciona así. Hay derechos y hay obligaciones.
Pilar, antes, perdón por la autocita, en mi editorial de las 8 contaba mi experiencia en las últimas 24 horas. Estuve comiendo ayer en un restaurante de un amigo, aquí muy cerca de Cope Tres Cantos, y el hombre me vino desesperado, le iba fenomenal, está el restaurante lleno, el tío está pensando ampliar una sala para tal, pero me vino absolutamente desesperado porque le había llamado a la gestoría diciéndole, oye, amenaza, llega una carta, te embargan la cuenta por un problema con el IVA. ¡Un céntimo! se había pasado en no sé qué cálculo. El tema de los impuestos, más allá de los porcentajes, nos están pasando.
Bueno, es que en España todas las administraciones funcionan mal menos una, que es la de Hacienda.
Es verdad.
La de Hacienda funciona perfectamente bien. Lo saben todo y lo saben todo al día, cada día, ¿no? Y es una cosa insólita. Por ejemplo, vas a pedir ayudas públicas, de estas que vienen de US Generation, para hacer la famosa página web, ¿no? Digitalizar tu comercio, tu pequeña pyme o tu negocio. Y como tengas una deuda de un euro de IVA, por ejemplo, ya te bloquean.
Sí, sí.
Es algo insólito, ¿no?
Oye, otro caso. Dos amigas, hoy mismo, una gran empresa, un gran grupo, con 50 y pocos años, 30 años que llevaban por lo menos, o 20 y muchos en la compañía, adiós. Y una de ellas me decía, joder, ¿dónde queda la autoestima? Nos estamos olvidando los datos del paro de gente de una edad perfecta o la ideal para trabajar. ¿Estos se van a quedar muy colgados o no?
Mira, todo el mundo dice que lo dramático es que la gente joven no tenga trabajo.
Que
yo
también.
Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero con 50 años tienes familia, hipoteca, coche, preparación, formación, canas, ¿no? Y a mí me parece que aunar la juventud con las canas es el secreto probablemente más cercano al éxito, porque necesitas a personas con experiencia y a personas con ganas de cambiar ciertas cosas, ¿no? Y siempre tendemos a despedir a aquellos que saben más, que han trabajado más y que conocen cuál es la profesión, ¿no? Y es terrible. Sí, los parados de larga duración a partir de 50 años, eso es dramático.
Y me apuntabas tú el tema de los jóvenes. Alguien me ha dicho también, oye, ante la perspectiva, solo por la perspectiva, no amplío un solo contrato. Es decir, no hago fijo a nadie porque la nueva normativa me obligaría.
Claro, o sea, pero en vez de flexibilizar el mercado laboral, en vez de buscar que todo el mundo trabaje más y trabaje mejor y gane mejores salarios, estamos en otra política. Estamos en una política de trabajar menos y además te lo venden como que es fantástico porque tienes tiempo para ti. O sea, están poniendo a la persona en el centro de todo, pero no para mejorar a esa persona en torno a la sociedad y crecer con la sociedad, sino para apartarla de la sociedad, ¿no? Tú, tu vida propia, tu vida misma. Ayer también lo comentábamos, ¿no? Tú, los intereses de tu primera hipoteca, ¿cuánto fueron? Porque estaban al 17%.
Te iba a decir un 16.
Claro, al 16, al 17% hace 30 años, ¿no? Y te casabas y no esperabas casarte con la tele de plasma, la casa, y el viaje a Bahamas y el coche, ¿no? Y luchabas por sacar adelante y no te comprabas la lámpara hasta que no tenías el dinero para pagar la lámpara. Entonces, no sé, yo también creo que estamos creando una sociedad en donde la dependencia de las cosas materiales impide ver la verdadera realidad del ser humano, ¿no?
En fin, se confirma en los últimos tiempos que la economía, más allá de la matemática, son ciencias sociales. Cada día se confirma más. Pilar García Lagrange, no te vayas muy lejos, ¿vale?
Aquí me quedo.
Venga, hasta ahora. Gracias. Hemos hablado de lo que gasta un hogar medio español durante este comienzo del año. Unos 100 euros por ciudadano en una cuesta de enero que tiene pinta de ser de enero, de febrero, de marzo y déjate. Subida del precio de alimentos, luz, gas, alquiler, demasiados gastos para miles de pymes, aunque oye, quién sabe, como siempre, ya lo ha dicho nuestro amigo el hostelero en Málaga, hay que confiar en España. Nos damos un paseíto por las redes, hemos hablado sobre economía. Economía real sobre consumo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, David es propietario de una tienda, es decir, pequeño comercio. Le va bien, pero reconoce que la cosa está complicada, que él que trata todos los días con clientes, pues que se da cuenta de la situación del bolsillo, bueno, de que esa situación es la que es, porque han subido los precios, pero en muchos casos no los sueldos. Baja la previsión de gasto para este 2023, esa previsión de gasto por español, y dice Sonia que no le extraña, que aunque ella, pues sí ha aprovechado esta rebajas, por ejemplo, para comprar algunas cosas que le hacían falta, pues que se lo ha pensado mucho más y que está ahorrando todo lo posible. Hablamos de consumo, pero también nos afectan las hipotecas, por ejemplo, las de tipo variable. Se encarecen de media unos 250 euros al mes y, bueno, pues este tipo de contrato hipotecario es el que tiene Teresa, que dice que lo ha notado un montón. Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555.
Me afecta todo. La subida de la gasolina, la subida de la electricidad, la subida de los intereses, la subida de la cuota de autónomos, porque soy autónomo.
Y precisamente sobre este tema, Ángel, el de los autónomos, Juan nos escribe que, bueno, que él no lo es, pero que los admira, que no es nada fácil la situación en la que están, que muchas veces tienen personas a su cargo, una familia a la que alimentar, y que a todos ellos deberían premiarles, nos dice este oyente, ayudarles y no ponerles palos en las ruedas.
Tiempo de tertulia, a partir de las 10, las 9 en Canarias, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros. Y Silvia, esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555, y en Instagram estamos en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Se ponga Paloma Serrano, por favor.
Aquí estamos.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, oye, no hay cosa que más rabia dé que quedarse uno tirado con el coche y que tarden en venir a buscarte. Bueno, pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y la segunda, me voy, mira, lee mis labios, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera. Te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, de verdad, vete a la Mutua, consulta las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra tardó décadas en inventarse, el almacenamiento en la nube, años, y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
Esmeralda.
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Bajo un total secretismo y sin dar a conocer quiénes son los elegidos, solo sabemos que ya hay un grupo de españoles, pocos, seleccionados para probar el dinero del futuro. El euro digital, ¿qué va a cambiar realmente cuando el euro digital sea ya una realidad?
Hasta ahora, los bancos tienen controlados a sus clientes y con el euro digital, gran parte de este control pasaría al Banco Central.
Porque se de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El paro ha subido, datos oficiales, en el mes de enero en 71.000 personas. La cifra total llega a los casi 3 millones de desempleados. No es cierto, son muchos más. Oficialmente baja el número de afiliados, 215.000 menos que en diciembre. Esto significa que el mercado laboral empieza a notar la ralentización de la economía y que cada vez se crea menos empleo. Aún así, desde el gobierno defienden que el mercado se mantiene. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Empleo.
No puede ser bueno una subida de 70.000 personas del paro registrado, pero si lo analizamos, insisto, tanto con los últimos 16 años como lo que ha ocurrido en la serie histórica y en este momento de incertidumbre, pues es evidente que el mercado de trabajo está aguantando bastante más los embates derivados de la situación incierta.
Pilar García de la Granja, hola de nuevo.
Hola otra vez, Ángel.
Oye, me mandabas esta tarde un cuadro que he utilizado yo en mi editorial de las 8, un cuadro de Uso, el sindicato Uso, en el que al final nos plantamos en 3,5 millones de parados. ¿Por qué?
Claro, bueno, pues porque la economía todo es matizable y todo depende del número que quieran sacar en cualquier momento, ¿no? Claro,
sobre todo te pueden pillar muy fácil.
Claro, como acabamos de escuchar al secretario de Estado. O sea, ¿qué ha pasado en el mes de enero? Uno, los datos son malos. ¿Todos los eneros son malos? Sí. Pero este año la destrucción de empleo, menos 215.000 afiliados a la Seguridad Social, es una barbaridad. Es 4 veces más que en enero del año pasado, que es cuando entró la reforma laboral de Yolanda Díaz en vigor. 2, mujeres y jóvenes son los más afectados. 3, seguimos sin saber qué tanto por ciento de fijos discontinuos en cese de actividad hay en España y que cuentan como empleados. Y de ahí salen las cuentas de Uso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que teniendo 70.000 puestos de trabajo menos, que teniendo 215.000 afiliados menos a la Seguridad Social, digan que se han firmado 500.000 de contratos durante el mes de enero? Bueno, pues hay una trampa. Aquí hay un mismo trabajo lo ocupan 3 personas, con un tercio del sueldo de lo que hace 4 años.
Caramba. Más cosas. Pilar, hoy también ha sido noticia previsible. El Banco Central Europeo ha subido los tipos en 50 puntos básicos, sin sorpresas. El precio del dinero se sitúa en el 3%. La media de inflación en la eurozona sigue disparada en el 8,5%. Y el objetivo es que baje al 2%. La presidenta Christine Lagarde ha adelantado que en marzo habrá una nueva subida de otro medio punto y que tampoco descarta más subidas en mayo.
General agreement on the fact that the 50 basis point this time around.
Ha habido un consenso general sobre el hecho de elevar los tipos de 50 puntos ahora y sobre una nueva subida de 50 puntos en marzo, que estaría legitimada en los factores de presión sobre la inflación que ya conocemos y que continuarán. En lo único en lo que no hubo total acuerdo es en la forma en la que debemos comunicarlo.
¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo van a subir los tipos?
Bueno, pues hasta que la inflación se acerque al 2%, que es lo que ha dicho la presidenta del BCE, ¿no? ¿Qué inflación? Bueno, pues las dos, la nominal y la subyacente, esa que se ha puesto tan de moda en los últimos meses. Y estamos muy lejos. Y lo más terrible, Ángel, es que hay que enfriar la economía. Y entonces, claro, esto es muy fastidioso para cualquier político. En primer lugar, porque España todavía no ha recuperado su PIB de prepandemia. Todavía no hemos recuperado esa riqueza. Y cuando todavía no somos igual de ricos que en el 2019, nos dicen que no, que hay que congelar la economía y que no hay que consumir. Y eso necesariamente trae ajustes en el empleo y en las rentas.
Con esta subida de los tipos, una hipoteca media de 100.000 euros encarece unos 250 euros al mes. Esto es muchísimo dinero. Son 3.000 al año. Dentro del gobierno siguen sin ponerse de acuerdo para pedir a la banca que actúe sobre el precio de las hipotecas. Yone Belarra presiona y María Jesús Montero pide prudencia.
Que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia y además cuanto más tardemos peor.
El gobierno puso en marcha una medida que es muy importante, que va a permitir también proteger a esa clase media en relación con la subida de las hipotecas. Tenemos que ver cómo esa medida se puede ir desarrollando a lo largo de estos meses.
¿Cómo lo ves, Pilar?
Bueno, tres cosas. Uno, hay que ayudar a los más vulnerables. Dos, la banca tiene que ayudar y está ayudando. Tres, la banca son las arterias del sistema productivo en cualquier país. No hay que ponerles en riesgos adicionales. Ya sabemos lo que pasa cuando la banca está en un riesgo adicional. Lo vivimos en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Vamos a seguir actualizando la actualidad económica con Javier. Lo de actualizando la actualidad se me ha escapado, lo siento. Con Javier Ferri, es investigador de FEDEA, profesor de la Universidad de Valencia. Profesor Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
No hay tantos capítulos y tenemos tan poco tiempo, a ver si lo conseguimos. Los datos del paro de hoy, ¿cómo lo valoras, Javier?
Los datos de hoy tienen una doble lectura. El mes de enero efectivamente es un mes malo para el empleo. Es un mes naturalmente malo y entonces, bueno, pues cuando descontamos este hecho, pues los datos de empleo no se han comportado tan mal. De hecho, ha sorprendido a muchos analistas al alza. Esto quiere decir que aunque, como ha explicado antes Pilar, pues efectivamente el empleo en los datos de afiliados a la Seguridad Social han caído mucho, han caído menos de lo que es la media normal en este mes en la historia, ¿no? Y de tal forma que cuando cogemos los datos desestacionalizados y corregidos de efecto calendario, pues se produce lo que los economistas llamamos una creación de empleo una vez desestacionalizados los datos. Y esa creación de empleo pues se sitúa en torno a 50.000 empleados.
Javier, eso tiene un poco de trampa. Buenas noches, porque en la historia también hemos tenido años, creo recordar el 2006, 2007, en donde teníamos una tasa de paro por debajo del 8%.
Sí, sí, claro. Una cosa es, de todos modos, estoy hablando ahora de los afiliados a la Seguridad Social, del empleo. Otra cosa es el paro, es una cosa distinta. En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social, bueno, si cogemos técnicas de estacionalización, que básicamente lo que hacen es comparar el dato con lo que es el promedio histórico, pues efectivamente, como tú dices, han habido, por supuesto, meses mucho mejores, pero lo que nos dice este dato que ha aparecido hoy es que el empleo ha caído menos de lo que es habitual en el mes de enero. Igual que, por ejemplo, el empleo subió menos de lo que era habitual en los meses de junio, por ejemplo. Y cuando subió menos de lo que era habitual, pues en términos desestacionalizados el empleo cayó. Pero este dato, en términos desestacionalizados, ha sido relativamente bueno.
El capítulo autónomos, en un mes 20.800 menos. ¿Este dato no es un pasote?
Sí, es un dato francamente negativo, ¿no? Los autónomos son un colectivo que realmente ha sufrido mucho. Las sucesivas crisis, las dos crisis relativamente seguidas que hemos tenido muy duras en España, en Europa y en el mundo, ¿no? La crisis financiera y la crisis del COVID, y el hecho de que desaparezcan 20.000 autónomos, pues es un dato malo, sin duda.
Oye, Javier, por volver otra vez a los datos de empleo de este mes, no aparecen contabilizados los fijos discontinuos en cese de actividad. ¿Tú esto cómo lo valoras? ¿Cómo lo interpretas?
Sí, los fijos discontinuos sí que aparecen, están bien contabilizados en el empleo, no aparecen en el desempleo. Por eso antes he apuntado que son dos cosas distintas, el desempleo y el empleo. Efectivamente, los fijos discontinuos que están en cese de actividad no aparecen en el paro registrado, que es el dato que se ha publicado hoy. Si comparamos el paro registrado, que básicamente, pues en términos desestacionalizados ha sido plano, si lo comparamos con el un mes anterior a la reforma laboral, estos datos no son comparables porque pues venimos de un periodo, pues las vacaciones de Navidad, etcétera, donde hay muchas empresas que están utilizando los contratos de fijos discontinuos, están utilizando trabajadores que proceden de estos contratos. Esos trabajadores pues ahora han cesado su actividad. Esos trabajadores antes eran básicamente caían en la categoría de temporales. Y entonces los datos que aparecían hoy los contabilizaba como parados, formaban parte del paro registrado. Eso no es así ahora. De forma que esos trabajadores que están en cese de actividad no figuran como paro registrado y, por lo tanto, el dato de paro sí que no es comparable con el que teníamos antes de la reforma laboral.
Claro. Profesor, otra de las noticias del día es la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Ayer o anteayer creo que hicimos algo parecido con la Fed, un cuartillo. ¿Qué significa que el precio del dinero sea un 3% más caro que hace un año?
Bueno, pues lo que significa es que pues estamos dentro de un proceso, en primer lugar, de normalización de la política monetaria. Lo que no era normal era el periodo que hemos tenido de muchos años después de la crisis financiera con tipos de interés ceros o negativos. Y dentro de esa normalización de la política monetaria, que yo creo que tiene que ser bienvenida, pues se ha juntado además pues un periodo inflacionario importante debido sobre todo a un aumento en las materias primas y en la energía en Europa. Entonces, el Banco Central lo que no quiere, bajo ningún concepto, es lo que él llama que se desanclen las expectativas de inflación. Es decir, que la gente piense que ese 2% que persigue el Banco Central Europeo es una quimera. Eso es lo que no quiere, porque entonces esto va a llevar a que se negocien contratos en todos los ámbitos, en el mercado de trabajo, en el mercado de servicios, en el mercado financiero, con unas expectativas de inflación mayor, y va a hacer que la inflación sea muy persistente y que cueste mucho más reducirla en el futuro. Entonces, bueno, este aumento del tipo de interés se enmarca dentro de este proceso de subidas de tipos de interés que los bancos centrales saben que van a crear dolor en la economía, pero que ese dolor que van a crear en términos de actividad económica lo subordinan a lo que es su objetivo de inflación. Y básicamente la idea es que lo que no podamos conseguir rápidamente subiendo los tipos de interés ahora en términos de reducción de inflación va a ser mucho más costoso de conseguir y va a suponer mucho más dolor en el futuro.
Uh-huh. Fíjate, y ayer decía Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, que empezaron ellos antes a subir los tipos de interés y de forma mucho más agresiva, que claro que les estaba costando porque en el caso de Estados Unidos tienen un desempleo bajísimo. Es más, hay muchos estados en los que hay pleno empleo, ¿no? Y por lo tanto hay tensión también en los salarios, y dice que aunque estén subiendo los tipos de interés, les está costando y va a costar controlar esa inflación. ¿Aquí vamos a seguir la senda de Estados Unidos o tú crees que no?
Sí, en Estados Unidos efectivamente empezó antes que Europa a subir los tipos, antes que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, inició este proceso mucho antes, en parte porque la economía norteamericana estaba sufriendo perturbaciones de demanda. La demanda estaba aumentando muy rápidamente y el mercado de trabajos estaba sujeto a tensiones, y es algo que no se observaba en Europa. En Europa la inflación ha venido determinada básicamente por perturbaciones de oferta, a los que luego se han unido también perturbaciones de demanda. En Estados Unidos el origen de la inflación es más una perturbación de demanda a la que luego se han unido perturbaciones de oferta. El Banco Central Europeo tiene, en ese sentido, tiene una misión más difícil. La misión de la Reserva Federal es más indolora, por así decirlo, porque realmente lo que trata es de enfriar la economía, de una economía que está bastante tensionada por el lado de la demanda y bastante tensionada también en el mercado de trabajo, con una tasa de desempleo muy, muy, muy reducida. Por tanto, enfriar la economía en Estados Unidos mediante subidas de tipo de interés no va a tener un efecto tan doloroso como va a tener en Europa. Y especialmente, dado que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya ha anunciado que con una elevada probabilidad va a continuar con la filosofía de subidas agresivas de tipos en un futuro inmediato, pues esto va a perjudicar sobre todo a economías en las que la tasa de desempleo, pese a haberse reducido, sigue estando en niveles muy altos con respecto a lo que son las tasas de desempleo de los países del núcleo europeo, ¿no? Y en este caso España pues es un caso paradigmático de estudio, donde las tasas de desempleo tienen una elevada persistencia y a las que les cuesta mucho, sobre todo, reducirse. Va muy rápido para arriba y les cuesta mucho reducirse. Por tanto, las subidas del tipo de interés pues van a dañar, y van a dañar especialmente a aquellas economías que son más vulnerables, ¿no? Y dentro de esas economías está España.
Pues volveremos a hablar, porque el panorama pinta como pinta, cuando menos en cuanto a incertidumbre. Javier Ferri, investigador de FEDEA, profesor de la Universidad de Valencia, muchas gracias por la clase particular. Javier, buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias, chao.
A esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 41% es el número que destacamos hoy. Un porcentaje a la baja relacionado con las cifras del nuevo aumento del 8% en el salario mínimo interprofesional, que se situará en los 1.080 euros al mes. Y es que los empleados que a partir de ahora, con efectos retroactivos al 1 de enero, reciban el salario mínimo interprofesional, o el llamado SMI, cobrarán un 41% menos que la media de los sueldos de los jubilados del régimen general de nuestro país. Recordar además que ya de entrada el aumento del SMI anunciado por la vicepresidenta Díaz es también 0,5 puntos porcentuales inferior al aplicada para los más de 9 millones de beneficiarios de una pensión de la Seguridad Social. De hecho, la pensión media de jubilación del régimen general escaló en enero hasta los 1.527,8 euros. Por el contrario, la nueva subida del SMI sí que será más generosa que la experimentada por algo más de la mitad de la población asalariada española, que asciende a 16,7 millones de afiliados a cierre de 2022. Son en concreto 9 millones de trabajadores que se encuentran sujetos a convenio y que durante el año pasado sufrieron una alza media del 2,7% de sus sueldos, es decir, 3 veces menos que la revalorización prevista para este año para los empleos peor remunerados.
Como cada jueves, dedicamos este espacio en la linterna a los emprendedores en nuestro país. Raúl Pérez Acebo es CEO de Avalisto. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es Avalisto?
Mira, somos la primera y única compañía digital en España que mediante Big Data eliminamos todas las trabas de administrativos de la gestión de los seguros de protección del alquiler.
A ver, traduce eso. Buenas noches.
Mira, somos una plataforma, emisión de inquilinos a tiempo real, es decir, somos capaces de detectar en 2 segundos, 3 segundos, lo que son buenos inquilinos o posiblemente los que van a ser malos inquilinos.
Ah, caramba, mira, qué curioso. ¿Y eso cómo se hace?
Lo hacemos a través de una plataforma nuestra propia, con tecnología Big Data, y lo que hacemos es conseguir datos, pues analizamos la solvencia de un inquilino, pues eso, pues a tiempo real. Lo que hemos desarrollado es una propia tecnología, que incluso lo que llegamos a desarrollar lo vamos mejorando a través de Machine Learning, pues inteligencia artificial, y el trabajo que hacemos es tan bueno que incluso las aseguradoras no se permiten emitir el riesgo de ellos con nuestra tecnología.
Pero vamos a ver, yo quiero alquilar un piso y tú eres el arrendatario y entonces contratas la plataforma y metes mis datos y sabes si yo... No. ¿Cómo funciona entonces?
Tenemos tres tipos de clientes. Bancos o CIMIS, grandes tenedores, que le damos una tecnología que incluso le incluimos dentro de lo que es su parque inmobiliario entero, y gracias a nuestra tecnología ellos mismos pueden hacer scoring a sus propios inquilinos, ¿no? Si es así, directamente les emitimos una póliza, hacen una firma digital a través de un partner nuestro, se llama Sinaturi. Entonces para ellos es un modelo que es a tiempo real. Antes de enseñar un piso, le hacen un scoring, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y luego un propietario y un inquilino. Pues el propietario antiguamente estaba trabajando para buscar un inquilino, le buscaba la casa, tenía que pedirle una documentación, tardaban más de 20 días, es decir, perdía una renta. Y los inquilinos encima se pegaban porque tenían que mostrar esa documentación y con nosotros, en cuestión de segundos, se sabe si es solvente o no solvente. Y una vez que es ok, ya les mandan a visitar las viviendas.
Ah, mira.
Es decir, hemos digitalizado todo el proceso del alquiler. Trabajamos con más de 1.000 inmobiliarias, trabajamos con 2 grandes tenedores en España, queremos entrar en Francia, trabajar en Portugal.
¿Cómo ha cambiado el mercado del alquiler? ¿Qué necesidades tienen ahora los inquilinos, no sé, que no tenían antes, Raúl?
Bueno, el mercado ahora mismo es que hay más de 4,2 millones de viviendas en alquiler, en torno a unas 18,7 hogares en España. Entonces, claro, esa barrera financiera que hay en la hipoteca, si lo sumas a que los grandes tenedores tiendan más a entrar en build to rent, o sea, es buscar la construcción para el alquiler, entonces nuestro negocio, evidentemente, vamos por el buen camino. ¿Qué sucede con el inquilino? Pues que gracias a nosotros le damos un certificado de solvencia, entonces le facilitamos la vida cuando va a solicitar o instalar la vivienda que me gusta, entonces el propietario se siente seguro. Uh-huh. Sobre todo, seguridad tanto para el propietario y sobre todo la rapidez y la agilidad para el propio inquilino.
Fíjate, ahora que le tenemos aquí, Ángel, llevamos meses hablando de que hay poca vivienda de alquiler en España, que se han disparado los pisos. ¿Eso por qué es, a vuestro juicio? Porque dices que hay 4 millones de viviendas sin alquiler.
Hay 4,2 y el mercado podría perfectamente, la demanda podría estar en un 1,2 millones. En España ahora mismo estaremos en algo menos del 22% del parque inmobiliario, es de alquiler, y llegaremos en el 2025 al 24% y en el 2030 estaremos en torno al 30%. Ojo, en Europa, Alemania o en casos como Inglaterra superan el 50%, esto de institucional de alquiler.
Te iba a preguntar, Raúl, perspectivas. ¿Cuál es el futuro de la empresa en un mercado tan de incertidumbres como el de la vivienda ahora mismo?
Bueno, el futuro de la compañía es convertirla en el número uno. Creemos que ahora mismo somos líderes en la tecnología que se aplica, sobre todo en la protección de la renta de alquiler. Queremos sacar productos que, porque por la falta de información que hay en el mercado, sobre todo en el caso del propietario y un inquilino, cuando hay una relación contractual, obviamos que el inquilino tiene que tener una póliza de hogar, que es la propia RC, y en el caso que haya un siniestro, luego, entonces, queremos convertirnos en el referente de la póliza, en ser los número uno en el asesoramiento y sobre todo en la protección, garantizar la seguridad al propietario y sobre todo esa agilidad que necesita, pues evidentemente, la gente joven y la parte de los que quieren alquilar la vivienda, ¿no?
Claro. Oye, Raúl, y la última, ¿dónde se os puede localizar? ¿Cómo se informa uno de lo que hace, de lo que cuesta, de lo que sirve Avalisto?
Mira, Avalisto está a un precio de mercado por debajo del 4%, en torno al 4% de la renta anual. Es decir, si calculamos una renta de 12.000 euros anuales y la renta mensual es 1.000, estaremos en torno por debajo de los 500 euros. Y nosotros invitamos a todos los oyentes a que entren a www.avalisto.com, se registren y durante toda esta semana, incluso la siguiente, les regalamos el análisis de solvencia, tanto para inquilinos que ya están en la vivienda como para futuros inquilinos, y que los propietarios lo hagan con sus propios inquilinos. Es decir, es muy sencillo la plataforma.
Pues tomamos nota. Raúl Pérez Acebo, CEO de Avalisto. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias, muchas gracias.
Hablamos ahora con Lucía Sáez. Es cofundadora de Quesería Jaramera. Sí, sí, hace quesos. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, si los autónomos sois valientes y los emprendedores más, lo de montar una quesería Jaramera. Oye, ¿Jaramera es por el río Jarama aquí en Madrid?
Eso es. El río Jarama, que es el que une los proyectos de Pedro, mi compi, y yo, que soy de Madrid. Y él venía de Guadalajara y, bueno, pues al final el río Jarama unió nuestros caminos.
Oye, una curiosidad. Pedro, tu compi, ¿y tú qué sois? ¿Cómo os habéis formado para hacer quesos?
Bueno, pues nosotros veníamos de otra vida. Veníamos del mundo de la consultoría y, bueno, pues veíamos que el medio rural ofrece tantas oportunidades y, como dices, hay que ser valiente, pero por otro lado hay que ser conscientes de que es una mena de oportunidades, ¿no? Y, bueno, con esa necesidad de cambio vital, pues decidimos dejar el sector servicios, el mundo de la consultoría, para lanzarnos a elaborar quesos. Es una manera también de unir el mundo del que veníamos, el mundo más urbanita, con el medio rural.
Qué bueno. Pilar.
Fíjate, Ángel, ¿qué sería de nosotros en el queso? ¿Te imaginas?
¿Qué sería de nosotros sin la quesería Jaramera?
Eso también. Oye, Lucía, cuéntanos, ¿en qué os diferenciáis vosotros del resto de queserías?
Bueno, para nosotras era fundamental lanzar un producto que lanzara un mensaje junto con el producto per se, ¿no? Porque veníamos, como decía, del núcleo urbano y lo que vemos es que hay un desvínculo absoluto entre la ciudad y los pueblos. Y lo que vemos es que hay que readaptar un poco el mundo tradicional del queso sin perder todo ese bagaje etnográfico, pero ofreciendo las novedades que se exigen un poco con el avance de la gastronomía. Y por eso, pues como habréis podido comprobar y toda la gente que entra a curiosear nuestra web, pues hemos diseñado productos que sean un poco innovadores en cuanto a lo estético, para que sean atractivos. Responden un poco también en los formatos, en su tamaño, que son de pequeño formato, a los nuevos tamaños habitacionales, ¿no? que son más habituales hoy en día. Y por otro lado, que organolépticamente pues sean fantásticos y que realmente te dejen huella. Y luego, además, pues nos preocupamos mucho por el tema de los residuos, del impacto ambiental. Y bueno, pues también ahí, desde nuestros comienzos, una de las diferencias que quisimos implantar fue la de eliminar el plástico en todos nuestros embalajes, y en eso fuimos pioneros, que no existía ninguna quesería que no usara plástico. Entonces, bueno, pues nuestras marcas de identidad al final son el producto per se, pero todo ese mensaje que lleva de sostenibilidad, de vínculo con el territorio.
Lucía, te iba a preguntar, ¿hacia dónde va la quesería? Lo digo porque el precio de la leche, los gastos también han aumentado en los últimos meses. ¿Cuándo abristeis y cómo va?
Sí, la verdad que es un contexto muy incierto. Día a día nos encontramos con nuevas sorpresas, pero bueno, Pedro y yo siempre hablamos que, bueno, hemos salido de una pandemia, así es que pocas cosas peores pueden pasar. Y lo cierto es que lo que estamos focalizando es en fortalecer los vínculos con nuestra comunidad consumidora, con los comercios que han confiado en nosotras, y de alguna manera en bueno, pues ser muy transparentes con el establecimiento de los precios, siempre lo hemos sido. Y bueno, yo creo que todas estamos muy atentas de cuál es el contexto socioeconómico y, bueno, pues intentar llevar una comunicación fluida entre todas nuestras consumidoras, desde las tiendas hasta cualquier persona que de forma directa consume nuestros productos. Y bueno, ser muy resilientes y reinventarnos cada día.
Qué bueno. Oye, y la última, el Jarama no es muy largo, pero sí tiene unos kilómetros. ¿Dónde estáis exactamente?
Eso es muy buena. Pues mira, estamos en Torremocha de Jarama, que es un pueblecito muy pequeñito, que está muy cerca, está entre Patones y Torrelaguna. Es el kilómetro 50 de la carretera de Burgos, de la Nacional 1. Y está pegadito a Guadalajara, al lado de Uceda, que es el primer pueblo.
Para situarnos un poquito más arriba del Jarama, antes de llegar a Somosierra, a la derecha.
Eso es.
Tal cual, ¿has visto? Oye, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde puede ver uno? ¿Cuánto cuesta y cómo son esos quesos?
Bueno, pues en nuestra página web, en www.queseriajaramera.com, y luego en muchos comercios especializados, que bueno, yo invito a los que nos estén oyendo y quieran consumir nuestro queso, que nos consulten y les podemos dar todo el listado de tiendas. Lo único, sí, disculpadnos, porque hemos estado unos días de vacaciones después de la campaña de Navidad y ahora todavía no tenemos queso madurado, así es que veréis que la web está ahí como todo vendido. Pues es bueno, hemos necesitado ese descansito.
Tienen un queso que se llama Turbulencia. No te digo más.
Hay que ir a por ahí inmediatamente.
La corteza lavada.
Lucía Sáez, cofundadora de Quesería Jaramera. Qué buena idea y qué valientes. Lucía, muchísima suerte.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Qué grandes, qué gente más buena y qué par de narices.
Efectivamente.
Pilar, muchas gracias.
Hasta mañana, un besito.
Hasta mañana, adiós.
Chao.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia.
Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
La fibra tardó décadas en inventarse, el almacenamiento en la nube, años, y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 28% de descuento por solo 1,50 el kilo. Día, paga menos.